En resumen, desde La Paz, Baja California Sur, con la voz de la verdad, Giovanni Carlos.
Por lo pronto ya tenemos aquí con nosotros a Saúl González Núñez, secretario de Procesos Electorales en Baja California Sur del Partido Verde Ecologista de México, con quien estamos platicando. Bueno, vamos a iniciar esta plática esta mañana ya de 15 de mayo. Y bueno, muy buenos días, Saúl. Muchas gracias primeramente por aceptar la invitación a nuestra cabina.
Muy buenos días, Gio, y buenos días, Jesús. Gracias por invitarnos y a toda la gente que te escucha y los escucha por este medio. Pues muchas gracias. Es importante saber lo que están haciendo los partidos políticos, ¿no?
Ya en unos minutos más llega Alejandro Tirado Martínez, con quien estaremos platicando también acerca de los temas que trae el partido. Y bueno, una de las intenciones de invitarlos, esta invitación ya lo había comentado, será de forma general, pero la gente nos había preguntado en qué trabajaban partidos políticos cuando no había tiempos electorales, ¿no? En el caso de... hay partidos que nunca se van a poder quitar el mote, que son partidos que prácticamente viven de lo que vengan, como el caso del PRS. Y se nos hizo importante la tarea de platicar con cada uno de ustedes. En su momento estarán sentados aquí, espero así sea, las diversas representaciones de estos partidos. Pero por lo pronto, el Partido Verde, ¿cómo está trabajando en Baja California Sur, Saúl? ¿Cuáles son los temas que traen como agenda?
Bueno, lo más importante es que el Partido Verde empiece a hacer una vida propia, ya empezando a dejar lo que la gente normalmente veía como parte de un satélite del PRI. Hoy el compromiso del Partido Verde es empezar a generar dentro y fuera del partido una confianza para la gente que tiene el interés de participar en política, y bueno, también para la parte importante de una vida como Partido Verde ya legítima y solito, ¿no? Sobre todo dejar de ser invisible, solamente aparecía cuando había procesos electorales.
Y cuando, desgraciadamente, agarrado de la mano de otros partidos,
y, ¿no? Y efectivamente agarrado de otros partidos. Hoy la dirigencia nacional nos hace la propuesta de crear una identidad propia, que ya la tiene,
claro,
pero en Baja California Sur, con una vida participativa más importante, ¿no?
Entonces, la tarea sería, o el objetivo interior, sería llegar a una elección.
Al interior, creo que ahorita la gente que se está acercando, al final necesitamos capacitarnos, necesitamos prepararnos. Creo que es un muy buen momento ahorita en este tiempo para poder generar la confianza interna, para entonces ir a buscar las afiliaciones. La vida de un partido político obviamente tiene que ir de la congruencia, ¿no? Lo que haces con lo que llevas con la gente, porque entonces empiezas a hacer promesas que no se cumplen, aun que no hay temas electorales ahorita, pero que no se cumplen. Entonces, creo que la parte más importante es ahorita ir a trabajar con la afiliación, la militancia que se tiene, empezarla otra vez a volver a resurgir y empezar a trabajar internamente, como te decían, preparar a la gente políticamente para que los temas que están haciendo en su momento alguna repercusión con la sociedad, al final los ciudadanos son los que nos están observando y que obviamente han perdido la confianza en todos los partidos. Entonces, empezar a generar ahorita, creo que ahí va a ser muy importante la presencia de gente que tenga una buena referencia tanto política como ciudadana, ¿no? Entonces, pero ahorita el trabajo es la afiliación y subirnos obviamente a los temas que de alguna manera impactan a la sociedad, ¿no?
Los mediáticos, ¿no? También los donde está el centro de la atención, que es lo que hemos visto. Creo que de ahí viene el reclamo de la gente. Hemos visto que los partidos, discúlpame si lo digo mal, los partidos pequeños se privan de opinar. Por ejemplo, tenemos situaciones en los 5 ayuntamientos que seguramente todos los partidos pueden ejercer una opinión a favor o en contra, y vemos que no le están entrando, ¿no? Siempre, desgraciadamente,
es PAN, PRI, PR, y sobre todo
Morena
tienen representación, ¿eh? O sea, algo importante, hay representación de los partidos, en este caso del Partido Verde, con 2 regidores aquí en La Paz, también en Comundú. Entonces es algo que hay que sacarle provecho.
Los otros 3 ayuntamientos no tienen
representación del Partido Verde, pero creo que es importante ahorita que los que lo representan, como tú lo decías, empiecen a tocar los temas que realmente, claro, impactan a la sociedad, y que eso es algo que te reclaman cuando sales a trabajar en el tema de las afiliaciones, que te dicen, bueno, ¿qué hacen ustedes por nosotros, no? Que es algo importante.
O sea que el Partido Verde en este momento, el nada más para dejar en claro uno de los temas, es ya trabajar independiente, o sea, con propuestas...
Estamos ahorita, la propuesta y a nivel nacional es que en Baja California Sur el Partido Verde vaya solo.
O sea, sería como un experimento ya soltar al Partido Verde, pues, en cuanto a que pueda poner sus propios candidatos.
Fíjate que en otros estados también ya están generando sus estructuras.
¿Y cómo les ha ido ahí?
Tengo yo conocimiento del Estado de México, que ahorita es el tema así candente. ¿Sí? El Partido Verde ya tiene haciendo su estructura por otro lado del PRI. O sea, ya no es nada más montado sobre lo que se veía el PRI. Hoy están haciendo sus estructuras. En Coahuila lo están haciendo igual, en Nayarit también. Obviamente, esto es prepararnos para lo que viene en el 2018. Aquí tenemos tiempo. Ellos ya no tenían tiempo por el tema que ya estaban las campañas muy encima, pero la intención a nivel nacional es que el Partido Verde empiece a generar su propio espacio y que ese partido satélite que normalmente se utilizaba para un partido o para otro, hoy tenga una identidad ya, ¿no?
Oye, la gente que nos acompaña en este momento, estoy platicando con Saúl González Núñez, él es el secretario de Procesos Electorales del Partido Verde en Baja California Sur. Y uno de los temas, ahorita que estamos platicando del PRI, ¿por qué se da esa separación del PRI? Porque ahorita el PRI es, el partido que se apestó, ¿no? Con una mala práctica de la política. Todos los partidos en su momento han tenido crisis, pero ya parece que el PRI va a sufrir de este tipo de rechazo. No sé si coincide donde el Partido Verde dice, ¿sabes qué? Es tiempo de separarnos de ese instituto. No sé si fue coincidencia o fue a raíz también del desempeño de la administración federal.
Mira, ¿no? Yo creo que algo importante que hoy tienes que ver como partido es dejar lo que hacen los demás partidos. Uh-huh. Si no vas a traer ese lastre siempre cargando de quien sea, ¿no? Entonces, si tú no te enfocas o siempre estás pensando qué van a hacer ellos, entonces yo me monto ahí. Creo que es un tema que no nada más al Partido Verde, a cualquier partido, que no tenga una identidad propia todavía, se pueda subir. Entonces yo creo que ahorita el tema a nivel nacional es crear realmente una identidad. Dependiendo de lo que hagan los demás partidos, el Verde tiene que hacer su trabajo propio, como aquí lo estábamos viendo, lo hablamos aquí internamente en Baja California Sur. Nosotros no podemos depender de lo que hagan los demás, hablemos del PRI, hablemos del PAN, hablemos del PRD, de quien sea, de lo que vayan a hacer ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y generar. Creo que aquí lo más importante es quiénes están en los partidos.
Claro.
Ahorita el partido como el PRI tiene ahí una caída muy, muy rápido, pero ¿quién hace que esa caída del partido sea? Pues obviamente las personalidades que están ahí, ¿no?
Sí, siempre se ha dicho que no hay partido malo, ¿no? Que son malos los...
Las personas son quienes realmente, al final, las siglas están ahí, sus estatutos están ahí, sus ideales están ahí, pero quien los echa a perder somos nosotros. Entonces creo que ahí es la parte importante, y yo creo que ahorita el Partido Verde está viendo lo que tú comentabas, la separación, para poder generar realmente su propio trabajo, ¿no? Su estructura.
Jesús, ¿algún comentario respecto al tema?
Sí, bueno, aquí cabe pues irnos a la razón de cómo nació el Partido Verde. El Partido Verde, siendo un estado, Baja California Sur, de gran vocación ambientalista. Baja California Sur cuenta con una quinta parte de los litorales del país, con áreas naturales protegidas importantes. Volvemos a la esencia de lo que nació el Partido Verde, como nació como una organización de colonos, ahí en el Pedregal de Coyoacán, que fue una unión que se fue haciendo, hasta 1986 logra el registro como tal. Y vemos eso, ¿no? El Partido Verde nace como un movimiento ecologista. En Baja California Sur, ¿qué viene a contribuir el Partido Verde a enriquecer?
A sus raíces.
A sus raíces, sobre todo en un estado netamente ecológico.
Sí, sobre todo que aquí el tema de las reservas y toda la parte de los litorales y todo lo que representa el medio ambiente, creo que es muy importante regresar a esa esencia como se generó el partido, para poder empezar a montarnos a los temas importantes que se están tocando aquí. Estaba el tema de las minas, es un tema ahí importante que, bueno, tenemos que defender. Así como se ha defendido en su momento Alejandro y César que pusieron su postura, cuando no al gasolinazo, no este, que al final eso va de la mano con el impacto ambiental que se tiene. Este, tenemos que revisar también lo que hace Comisión Federal con
sí, que el con, tema de, con de la que quema, central de combustión interna, ¿no? Sigue siendo
que
un tema
se queman, están los rellenos sanitarios, están los manglares, está el tema
los palmares, ¿no?
Los palmares también este uh-huh. está el tema importante que creo
la pesca furtiva.
Alejandro, ¿sí? Ahí tiene una representación también que tiene que estar muy importante y van de la mano con el tema de la pesca.
Yo creo que ese tema del medio ambiente, independientemente de cómo surgió el partido, que estoy de acuerdo en la historia y con lo que dice Jesús, es netamente un partido que necesitaba procurar la seguridad en cuanto o el bienestar, vaya, del medio ambiente. Creo que les puede ser difícil regresar, ¿no? Políticamente fue una causa en la que el partido siempre se fue, o sea, lo fue dejando, se metieron más en otra situación política, que vale la pena hacerlo, pero la esencia se perdió, ¿no? Y regresar a eso sí puede ser un poco, no sé si difícil, pero sí un proceso que también la gente debe entender, ¿no? De la noche a la mañana.
Que no es nada fácil, pero creo que
todos son temas claves. Por ejemplo, si ustedes como partido, teniendo dos regidores, abonaran a la situación de la revisión electromecánica de
los automóviles,
del transporte público,
hacer una limpieza de todo el tema de los automóviles que contaminan mucho. Yo no sé por qué, y es un tema que estamos tocando hoy Alejandro y César, es el tema de, y todo el comité estatal, es el tema de por qué esperar a que pasen las cosas.
Sí, exacto.
O sea, ¿por qué no nos preparamos y empezamos a hacer propuestas ya sobre el medio ambiente, teniendo una ciudad y un estado tan bonitos, uh-huh, y tan importantes en el tema ambiental como para empezarlos a contaminar? Entonces, es un tema. Pero te doy un ejemplo. Tuvimos la idea de poder hacer algunos eventos para el tema de adoptar animales. Uh-huh. Hablemos perros, gatos, todo lo que se, claro, pueda rescatar. Y normalmente lo que pasa es que las asociaciones han perdido la confianza en los partidos. Entonces, como decía Jesús, la vocación que traía el partido, pues hoy cuando le dices a alguien, oye, vamos a rescatar esto, o cómo nos podemos empezar, no te quieren aceptar porque todo lo ven como si fuera un tema político.
De votos, ¿no?
De votos. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, decir, no me voy con ellos porque al final van a jalar para sus votos, ¿no?
Claro.
Pero al final tienes que hacer la política para poder llevar las leyes a los congresos, a los cabildos, para poder resurgir las preocupaciones que cada ciudadano trae. A veces unidos, a veces desunidos, pero necesitamos juntarnos y empezar a organizar, porque dicen que entre más seamos, podemos hacer mejor las cosas, ¿no?
Sí, claro. Entonces, además,
yo te digo, yo creo que aquí el tema número uno es la falta de la confianza, de que se sienten que a veces nada más los utilizamos para generar votos, y creo que tenemos la necesidad de empezar a cambiar también esa mentalidad de los ciudadanos, de decir, bueno, traigo estas preocupaciones, ¿a dónde me puedo acercar?
Exacto.
Al final ellos van a tener que decidir quién se mete en los problemas de ellos y les ayuda a solucionarlos, o quién no se mete. Y al final ellos van a poder decidir cuando sean tiempos electorales, ¿no?
Pero yo creo que también en el caso de los partidos políticos, algo que se les ha olvidado a todos los partidos políticos es el tema, y es la palabra clave, que es la socialización, llevar esos temas a pláticas como estas. Por lo regular estamos escuchando al político que es invitado a los a cualquier programa de radio, de televisión o hasta los medios impresos, donde de repente pues tienen la oportunidad de usar un micrófono, de estar frente a la gente y abusan del discurso, ¿no? Ya los partidos no le hablan, o nunca le han hablado a la gente así como queríamos que se diera esta plática en esta mañana, que la invitación era hablar de una forma muy coloquial de los temas importantes. Considero ahorita con lo que estamos platicando del Partido Verde, que tienen digamos, mote de ecologista, tienen muchos temas que políticamente son importantes y que la verdad en esta plática es apenas donde algunos se me están viniendo a la mente, ¿no? La regulación de los contaminantes, energías renovables, la situación de cómo generar el tema este del relleno sanitario, que históricamente se quemaba la basura ahí. Hay alguna empresa que también dice que ya tiene ganada todo este proceso de reciclaje. Son temas importantes. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Estamos platicando con Saúl González Núñez. Él es secretario de Procesos Electorales del Partido Verde Ecologista de México en Baja California Sur. Ya regresando también, ya está aquí con nosotros Alejandro Tirado Martínez, quien es el presidente de ese instituto político. Estaremos platicando esta mañana sobre los temas que tiene el partido para ofrecer a los subcalifornianos. Y les recuerdo, así como el día de hoy nos acompañan integrantes de este partido, si usted también desea comunicarse con nosotros al 12-956-01, agendamos la entrevista, pero la idea es que todos los partidos políticos tengan la oportunidad de venir con nosotros. Les doy el teléfono celular para que envíen sus mensajes de texto o WhatsApp, es el 612-16-111-57. Ahí vamos a recibir sus mensajes, o si lo prefiere hacer a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa y regresamos en resumen.
En resumen, desde La Paz, Baja California Sur, con la voz de la verdad, Giovanni Carlos.
Ya estamos de regreso, 9 de la mañana con 39 minutos. Ya cambiamos de música, ya quitamos a Laurita Garza celebrando el Día del Maestro. Ahora estamos platicando ya, bueno, estamos escuchando ahí a Terciopelados Maligno con León Larregui. Y bueno, regresamos al tema que tenemos en esta mesa. El día de hoy nos acompañan aquí en resumen Alejandro Tirado Martínez. Se integra esta plática, es el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, y seguimos también platicando con Saúl González Núñez, quien es el secretario de Procesos Electorales de este mismo partido, con quien iniciamos la plática acerca de lo que está pasando en el Verde Ecologista en Baja California Sur. Estamos hablando, tocamos un poco el tema de las asociaciones, perdón, de las afiliaciones. Ya también aquí Jesús Leiva nos recordaba ahorita cómo nace el Verde, y también cómo nació el Verde, con qué causa, y cómo se le fue olvidando esta causa. Y ahora dice Saúl González que es necesario retomarla, así como también los temas del medio ambiente, los cuales políticamente pueden ser capitalizables, pues bueno, se estarán retomando. Ahora el Partido Verde quiere ir solo en los próximos procesos electorales y a crear su propia identidad. Y bueno, Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Ayúdame ahí, Jesús, pégale un poquito más el micrófono. Muchas gracias por aceptar la invitación, Alejandro, bienvenido.
No, gracias a ti, Giovanni, y antes que nada, pues, mandar un saludo a todo tu auditorio y toda la gente que nos está escuchando esta mañana.
Estamos platicando ahorita con Saúl acerca de ese tema, qué estaba haciendo el Partido Verde en Baja California Sur, pero además tú eres regidor del Ayuntamiento de La Paz. Platícanos un poquito cómo andan los temas ahí. El objetivo de tener esta plática es que la gente sepa en qué están trabajando. Entonces, como regidores, ¿qué temas están al interior del Ayuntamiento de prioridad que sean de interés verdaderamente para los paseños?
Sí, yo creo que hay muchos intereses de las personas ahorita en lo que sucede en los ayuntamientos. La gente ha empezado a ver más lo que es el cabildo, a conocer un poco más a los regidores. Antes no le prestaba tanta atención a esta figura política, pero yo creo que derivado a los diferentes actos que han venido realizándonos, algunos polémicos, algunos no, pues la gente ha empezado a prestar atención a este puesto político. Yo creo que decirte que dentro del cabildo y dentro de nuestro partido tratamos de ser nosotros, pues siempre llevar la presencia ciudadana en nuestro actuar. Decirte que, por ejemplo, un ejemplo que decías que de interés general, pues fue el intento de aumento del predial del 30-40% que pretendía realizar en el Ayuntamiento de La Paz, donde nosotros fuimos los que nos opusimos, los que debatimos, fuimos al Congreso, y decirte que afortunadamente solo se llevó a cabo un incremento alrededor del 3%. Esto derivado a las diferentes acciones que tuvimos y propuestas que se tomaron en cuenta por parte de un servidor, y que es importante que los políticos piensen. Yo cuando voté en contra de este incremento, fue pensando en la gente que nos respalda, la gente que nos pone ahí, cómo íbamos nosotros a dar un tema ahorita de incremento cuando la situación estaba difícil, cuando venían diferentes tipos de incrementos a nivel local, nacional, y por eso hicimos esta propuesta. Decirte que un ejemplo, de Cabo San Lucas, no hubo ningún regidor de oposición que se pusiera este incremento, y efectivamente pasó al Congreso, nadie dijo nada, se le incrementó del 30-40%, lo mismo se pretendía para la ciudad capital, y la diferencia ahí está clara y concreta, ¿no? A La Paz, Baja California Sur, se le incrementó del 3%, y a Cabo San Lucas se incrementó del 30-40% el aumento al impuesto predial. Entonces, esto es un claro objetivo que los representantes que del Partido Verde que estamos luchando por los intereses de las personas, pues ahí quedó plasmado en beneficio de cada uno de las personas paseñas.
Jesús.
Sí, muy importante lo que mencionas en el tema del predial. Muy importante es que realmente los integrantes del cuerpo edilicio, los regidores, hagan una evaluación real, porque vemos cómo en otros estados, en otros municipios, el impuesto predial es una de las, así que el fuerte de todos los municipios.
Sí,
los municipios requieren ingresar dinero. Tú lo mencionas bien, llegar a la ciudadanía con un impuesto más es una pésima idea. Pero sí existe.
Y eso lo vas a pagar en el proceso electoral.
Deben de existir algún tipo de catálogos, de jerarquías o como quieras llamarlo, en donde hay zonas, principalmente hay muchas casas que se dedican a la renta al sector el sector turístico. Ahí debe de aplicar un impuesto superior y que repercuta favorablemente en la administración a los ayuntamientos.
Yo siempre he dicho que si los ayuntamientos no se estén de acuerdo conmigo, no ganan lo que quieren porque no quieren.
Sí.
Por ejemplo, ahorita que comentas eso de las casas, ¿cuántas viviendas no estamos viendo que se alquilan? Renta de departamentos y no están dados de alta aquí, allá, en Hacienda. En el ayuntamiento también te debes de dar de alta con este tipo de prestación de servicios. Cualquier servicio te tienes que dar de alta en el ayuntamiento, en el padrón que tienen. Eso por un lado. La otra, la situación también del ayuntamiento, revisar los cambios de uso de suelo, ¿no? Hay colonias donde, digo, con todo el respeto de todas las personas, tenemos necesidades de trabajar. Nunca se me va a olvidar. 5 años me dediqué a vender hot dogs porque no tenía cómo pagar la escuela. Y sin embargo estaba consciente que tenía que pagar el uso de la banqueta. La situación es que ahorita vemos una llantera, por ejemplo, en Villas del Encanto, donde es una zona habitacional. Entonces, ahí el ayuntamiento no creo que no tenga inspectores para decirle, oye, o sea, no está bien, no me pongo a que ejerzas esa labor, pero paga el uso de suelo. Uh-huh. Si se pudiera aplicar, porque entiendo que hay lugares sí, donde no permitir. Exacto, talleres mecánicos. Entonces, yo considero que históricamente los ayuntamientos no ganan lo que quieren porque no quieren, porque realmente les da el temor a enfrentarse a la gente de una manera social, socializando los temas, decirles, sí puedes tener tu llantera, pero necesitas pagar el cambio de uso de suelo, es lo único que te vamos a pedir. Habrá situaciones, creo que en Villas del Encanto, en algunas otras colonias, definitivamente no puedes hacer cambios de uso de suelo y tienes que utilizar la tierra para lo que es, un conjunto habitacional. Pero eso es un pequeño ejemplo de cómo los ayuntamientos no pueden recibir más. El caso de tránsito también. Por ejemplo, estamos viendo el fin de semana choques a diestra y siniestra. En México, históricamente, las licencias de manejo no tienen peso absolutamente para nada. Si a mí me obligaras a salir del estado, pero presentando mi licencia de manejo, la cuidaría, ¿no? Cuidaría de la forma responsable que debo de manejar. Pero aquí no, aquí puedes manejar con licencia o sin licencia. La situación es que estamos viendo que se consumen más bebidas, que el fin de semana hubo muchos accidentes, y los ayuntamientos es donde, además de encarecer las multas, también ser más duros, que la gente realmente les tenga, no miedo, un respeto a la autoridad, y creo que es lo que se ha perdido.
Sí, efectivamente yo creo que es importante, y bien lo decías tú, yo también lo comenté al momento, que está diciendo que primero hay que hacer los pasos como tienen que ser, ¿no? Primero es el 1 y después el 2. Yo creo que ahorita, afortunadamente, y es una buena decisión que ha tomado el alcalde y el cabildo, es una de las prioridades sacar el plan de desarrollo urbano. Ese te va a poder delimitar las áreas, cuáles van a ser, dónde es zona turística, dónde ¿sí? hay todo este tema. Entonces, este año nuestra prioridad es sacar ese plan de desarrollo urbano, el PDU. Entonces, derivado de ese tema, pues ya se va a poder analizar realmente pues si va a haber un incremento, si un incremento, dónde se puede, dónde no. La ciudadanía debe de tener certeza, los empresarios deben de tener certeza dónde pueden construir, cómo pueden construir, qué niveles pueden construir, y todo eso yo creo que va a dar un impulso importante a nuestro municipio, porque yo creo que la gente y la manera de trascender pues es con la ley, no dejando una certeza para que los empresarios vengan, para que inviertan, y es lo que queremos buscar nosotros como ayuntamiento y de la Comisión de Desarrollo Urbano, que la gente pueda sentir ese respaldo por parte de la autoridad que quiera venir aquí a plantear un negocio y que no tenga que estar hablando de más, a lo mejor con los funcionarios en turno, ¿no? Que ellos puedan tener una certeza, y todo eso lo va a dar ahora sí que el plan de desarrollo urbano.
Saúl, en el caso, bueno, la postura respecto a esos temas.
Yo creo que aquí algo muy importante, como lo decía Jesús, el tema de entrar con impuestos ya de entrada creo que es un mal paso.
Sí.
Pero todavía más grave es, tanto Gio como Jesús, algo que hemos estado viendo tanto Alejandro como el comité, es el no tomar en cuenta a los ciudadanos. Creo que ese es el tema más grave. Tú tocas un tema muy importante, Vías del Encanto, puede ser Camino Real. Como normalmente no los tomamos en cuenta los ciudadanos, normalmente actuamos de una forma arbitraria. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues normalmente cualquier propuesta que tú le lleves, como decía Jesús, de un impuesto, ya es un rechazo total. Porque de por sí es tan caro todo.
Sí.
Y sobre todo en Baja California Sur, más caro, porque es un estado donde antes era considerado como fronterizo, siempre lo consideramos en alguna plática que tuvimos, es un estado aislado. Entonces, claro, todo nos cuesta más caro y eso encarece la vida. Entonces, hoy creo que tiene que ir de la mano el tomar al ciudadano, como los temas. Hay una carpintería, hay una llantera, pero le perjudica a los vecinos, a los ciudadanos,
sí,
que nunca
claro,
son tomados en cuenta. Claro. Entonces, con el orden, como hoy lo dice Alejandro, de decir, bueno, hoy vamos a ordenar la paz. Creo que merece no nada más la paz, sino todo Baja California Sur estar ordenado. Y eso de estar ordenado nos beneficia a todos los ciudadanos, porque, bueno, de alguna manera vamos a vivir en armonía. Porque creo que es muy incómodo que en tu casa, que el domingo estés tú descansando, y se le autorizó por parte del ayuntamiento que pongan una carpintería.
Sí.
Y está la de Pedro Infante a todo lo que da.
Sí.
Y entonces esa parte es donde empieza a molestar. Y todavía le llegas y le dices, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar más por el impuesto predial. Pues entonces yo creo que necesitamos hoy la parte de los partidos políticos, junto con el gobierno que del estado y los municipios, empezar a cambiar la mentalidad. Está bien, te voy a aumentar a lo mejor el impuesto predial, pero hay zonas en las cuales van a ser por porcentajes.
Claro.
Y le tomas al parecer a la ciudadanía, oye, estos son tus beneficios y te subo el 2%. Uh-huh. O sea, tu casa toma un costo más caro, pero es por la zona. Ese sería un ejemplo. Primero tomar al ciudadano y después darle un plus. Hoy hay muchas empresas que te dan, hablando de las licencias, hablando del predial, un seguro, sobre todo para tu vivienda, que lo puedes incluir en el predial. En otros estados ya lo hacen, en Puebla ya lo hace, donde ya al pagar tu predial tienes un seguro, creo que está por 300,000 pesos para cualquier contingencia. Entonces, en Baja California Sur, imagínate, con el tema de los huracanes, pues nos iría un poco mejor. Aquí lo importante es cómo le tiendes la mano también al ciudadano y le mejora su calidad de vida, ¿no?
Y ahorita hablando de ese tema de los ciudadanos, de cómo todos resentimos cualquier golpe, si quieres hacer sentir mal a un ciudadano como clase de política, pégale en el bolsillo y le vas a dar duro. Y es ahí también donde los procesos electorales tarde o temprano se paga la factura, cuando el político abusó de sus, digamos, poderes en cuanto a generar leyes y subir impuestos. Pero hay un tema que, hablando de impuestos, me llama la atención, y es también cómo políticamente las personas nos hemos quejado, porque yo puedo ir muy puntual en el pago del agua, por ejemplo, puedo tener un año pagando puntual el agua, pero llega el cierre de 2017 y el SAPA está autorizando el 30% de descuentos y a personas que deban históricamente el servicio, y el 100% en descuentos de cargos, de multas. Entonces, esa es la parte también donde hay otro sector de la sociedad. Aquí le ayudamos a unos que a lo mejor pues te van a decir que no la pagaron porque no tenían, por la situación, por lo que sea. Históricamente se les ha ayudado. Pero al contribuyente, digamos, puntual, ese es el que curiosamente no se le ayuda tanto, ¿no? Que son cambios también de las políticas que tiene que existir. Digo, como regidor, Alejandro.
Sí, definitivamente son... Ahora sí que yo creo que ese tipo de... Ahora sí que de... pues costumbres, ¿no?, que se han dado toda la vida aquí en nuestro en nuestro municipio, administraciones van y vienen y siempre
ha sí, es histórico el descuento, es histórico.
Ese tema, ¿no? Yo creo que una de las intenciones, pues siempre de los ayuntamientos, es poder regularizar la situación de las personas morosas o que se encuentran en un tema de ellos, una manera de incentivar a lo mejor esta gente. Yo creo que deberían de ser programas donde se beneficiara la puntualidad, definitivamente, del pago, ¿no? Entonces debería...
¿Estela Ponce lo intentó? ¿Qué pasó con eso? ¿No supiste? Pagabas 11 meses puntuales del agua y el 12 te lo regalaban, pero no sé si sigue activo. No,
yo creo que lo que hace falta, Giovanni, es innovar, ¿no? Creo que hace falta romperle el miedo a hacer cosas que tú ves las administraciones y siguen la misma tendencia casi todas.
Sí.
Les da miedo, nos da miedo a veces políticamente hacer cambios, y esa parte del miedo es lo que nos ha detenido, sobre todo en Baja California Sur, hablemos claro, La Paz, el tema de cambiar. Normalmente, pues ya nos ha tocado estar en algunas administraciones, vives la parte interna, ves la parte externa, y sobre todo lo que tú decías, o sea, beneficias a veces más a la gente que no es puntual que a los que son puntuales. Entonces, pero si haces una innovación ahí, dices, bueno, a ver, ¿quiénes son los que pagan mejor? Entonces, como tú decías, a lo mejor te genera un mes gratis, y a los que no pagan a tiempo, pues ni modo, les vamos a tener que generar un 10% nada más, ¿no? Un 10%.
Claro. La mayoría del municipio, los municipios en general en el país, son malos para cobrar, porque es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque se presta que, pues bueno, si me cobras, luego te cobro la factura, no, viene ese juego en el de donde, bueno, pues te mando una carta, te cobro, ya no me gustó.
Fíjate, gastas más en la carta que ¿sí? en el cobro, ¿eh? O sea, si sí, te vas, sí.
Entonces, ¿usted le tocó, Saúl, como director de tránsito, cuando tránsito envió los desplegados por correo? Pues sí. Yo trabajaba en Servicio Postal Mexicano y era repartirle a la gente los desplegados.
Suponiendo el tema de las administraciones, gran parte de ese el tema de cobrar, pues vienen de las tesorerías, ¿no? Uh-huh. Tanto de las direcciones, sino de las tesorerías. Y creo que aquí el tema más importante es ordenar la administración desde adentro. Yo recuerdo que en algunas campañas, la pasada, un tema que todos tocábamos era la parte de la administración. Uh-huh. Y hoy ya hacen declaraciones de que es muy difícil la administración del ayuntamiento, y que casi si hubieras conocido todo lo que corría dentro de la administración, mejor no le hubiera entrado, ¿no?
Que seguramente todos los candidatos conocieron cómo estaba la administración.
Pues es que es algo fundamental, que te pones a hacer un proyecto, te subes a una candidatura y no sepas lo que vas a recibir. Claro. Sería el colmo, pues. Entonces no te documentas, no sabes que es un ayuntamiento que estaba endeudado, uh-huh, que casi todos tienen una deuda histórica, pero que, bueno, al final lo que tú tratas de hacer es detener esa deuda y administrar de tal manera que sea una igualdad para todos los ciudadanos. Uh-huh. Creo que ese es el tema. Como decía Jesús, la gente a veces no quiere pagar porque se le hace fácil, dice, pues ahí lo dejo. Pero eso es un tema fundamental que creo que debemos de hacer conciencia, y es un tema de educación. Es un tema de educación decir, ¿sabes qué? Si me cortan el agua, pues no vas a tener para tus hijos, ni para limpieza, ni para nada.
Yo andaba preocupado ayer porque el recibo de la luz se me vencía ayer. No lo dejé para hoy porque sé que hoy iba a llegar muy puntual la comisión.
Pero creo que es un tema de educación. O sea,
¿sí?
Si tú como administración empiezas a dar buenos resultados, hacer algo que ha faltado y lo ves hoy en las estadísticas nacionales, algo que le ha faltado a Baja California Sur es la transparencia. Uh-huh. Estamos en último lugar en transparencia hoy, en el gasto de presupuestos, o sea, público. Entonces, ese tema hoy te impacta con lo que dice Jesús. O sea, ¿cómo vas a llegar con el ciudadano a cortarle el agua si no hay una transparencia,
claro,
en los recursos que tú pagas? Pues la gente, al final, podemos cumplir si ven transparencia, ¿no? Si tú llegas a un lugar y pagas una cantidad X porque te atiendan bien y porque vas a pagar productos de calidad, pues lo pagas. Pero cuando no recibes productos de calidad y el cobro es a veces caro, pues es cuando
la gente empieza, ¿no?,
la desconfianza. Y el tema que número uno, que lo tocamos también en campañas anteriores y anteriores, y yo creo que siempre se toca, es la transparencia. Uh-huh. Pero a la hora de ejercer, nadie lo cumple.
Bueno, pues de hecho la transparencia fue lo más fuerte en esta campaña, porque andaba metido Coparmex.
Si tú recuerdas, era el orden, orden administrativo, sí. La parte de transparencia.
Las propias declaraciones,
las
¿no?
declaraciones, de todos. Pero a lo mejor deja tu transparencia personal, porque al final lo puedes revisar y es una sola persona. Uh-huh. Lo que vas a hacer en 3 años,
claro,
con una administración, o donde se detiene o donde crece. Y creo que hoy, como lo decía bien Alejandro, el crear impuestos no ha sido lo mejor para ninguna administración, ¿no?
Alejandro, y viene también un tema que es importante, o no es que venga, es que ya está ahí en la mesa del Cabildo, el precio del transporte público, la tarifa del transporte público. ¿Hasta dónde han analizado como partido esta situación? ¿Y cómo ves en el Cabildo pues estos supuestos rumores de que el precio del transporte puede llegar hasta los 15 pesos? Hay quienes dicen que 14. ¿Hasta dónde se ha podido y hasta dónde no? ¿Que se vaya a dar en los próximos días, semanas o meses un aumento?
Bueno, antes de tomar ese darle respuesta a tu pregunta ahí, Giovanni, a mí me gustaría que una cosa muy interesante que pasa a lo que estaba comentando ahorita el compañero Saúl de las administraciones municipales, dice, oye, oye, toda la gente dice que ser alcalde que no conviene porque está muy muy mala la administración,
muy jodida,
que quién sabe qué tanto. Entonces yo digo, oye, hermano, pero es que tú crees que la administración va encaminada a beneficiar al gobernante en turno.
Claro.
Y ese es un problema, que muchas administraciones se focalizan. Yo antes pensaba, yo, tú sabes que yo vengo del ramo empresarial, desde muy pequeño me he desenvolvido en ese ambiente, y decía, sabes que a lo mejor también existe un poco toque más empresarial los ayuntamientos de La Paz para eficientar. Lo que se trata es poner personas con un buen liderazgo que puedan llevar a cabo una buena administración. Pero me doy cuenta que ciertamente sí se lleva un poco empresarialmente el ayuntamiento, pero para los gobernantes en turno. Uh-huh. Eso es lo que no debe de haber. Lo que debe de haber son gobiernos que integren a la ciudadanía para que puedan exponenciar las habilidades de todos los funcionarios que se encuentran dentro del ayuntamiento y sus trabajadores, y que la visión de los alcaldes sea ver cómo van a desarrollar esa administración, no buscar tener un ayuntamiento donde les pueda permitir pues más aspiraciones políticas, más otro tipo de circunstancias como suceden. Los presidentes de los ayuntamientos deben ir encaminados a hacer una buena función como presidentes municipales.
Bueno, pues también hay que exigirle eso al Congreso, ¿no? Que no permitiera que alcaldes, por lo pronto, alcaldes, senadores y diputados federales tuvieran la posibilidad de dejar el cargo para irse a buscar otro. Eso sería como ponerle un candado, ¿no?, al alcalde. O sea, ya te aventaste el round de irte a pelear con todos los candidatos en el proceso político, termina tu administración, porque luego se van y pasa lo de Estela, ¿no? Estela hoy se lava las manos y dices que no fui yo, fue Nacho Monroy. O sea, yo hasta donde terminé, hubo un proceso así. En el caso del alcalde Armando Martínez, dicen que se va en diciembre, en noviembre, y estará llegando ahí Eduardo de la Mora. Y es donde me pregunto, ¿qué tanta línea política o seguimiento político ha tenido Armando Martínez con Eduardo? ¿Cada cuánto se reúnen para ver qué temas se le va a dejar pendientes? ¿Cómo va a negociar? Si Armando Martínez tiene una buena relación con el sindicato, si esta relación se la hereda a Eduardo cuando llega ahí. Y digo Eduardo como pudiera ser el nombre de cualquier otro suplente. Pero algo a lo que estoy de acuerdo también, lo que comentaba Saúl, es la situación que el político es viejo ya. No tiene ideas nuevas. Yo siento que hace falta un poco más de apertura, abrir la mente, romper tabús, así como se han roto los tabús con el tema de la familia natural, matrimonios igualitarios. Bueno, hay que romperlo también en lo político, ¿no? Y en algún momento platiqué con un regidor y la pregunta fue algo así, que si qué me gustaría a mí ver en el ayuntamiento, ¿no? Y una yo le dije, porque en ese entonces ellos se quejaban de los regidores actualmente, que no tenían eco hacia los medios de comunicación. Y si no tienes eco hacia los medios de comunicación porque sientes que el área de comunicación que está gobernada por el Partido Acción Nacional te bloquea, pues entonces tú como regidor propón la creación del Instituto Municipal de Radio por Internet, y es algo que no te va a generar un gran cargo. Lleva inversión, la lleva, pero seguramente ya tendrás como Instituto Municipal de Radio por Internet tus propios medios para ya al interior del cabildo ponerse de acuerdo qué días, qué áreas manejan.
Y temas pues, todos los días,
¿sí? Sí, y ahí quedó la propuesta. Entonces dije yo, y lo dije así, por bueno, porque algo de que tenemos en este programa es de que el lenguaje, el protocolo no se nos da mucho. Pero dije yo, chingo a mi madre si un día le vuelvo a dar una idea a un político, ¿no? Porque cuando platiqué con él, estaba muy emocionado y todo. Yo no lo asesoré. Hasta el día de hoy nunca he emitido una factura por asesorías. Pero estaba platicando. Bueno, le dije, a mí me gusta eso, me gusta la radio. Y si sientes que te bloquean, pues propon ahí en el cabildo que se haga. Y ya después ustedes ahí ven cómo lo administran. Pues hasta el día de hoy no he visto la propuesta. A lo mejor era muy estúpida la propuesta que hice de la creación de ese instituto. Pero imagínate cuánta gente iba a tener también la oportunidad de llegar a más personas, ¿no?
¿Cuántas herramientas que hay hoy?
Exacto. Hoy con el internet, si no estás llegando a la gente, es porque de plano no tienes asesores.
No tienes una gran creatividad.
Exacto. Y es lo que creo que dice Saúl, es la idea de ser originales. En el caso de Pedro Kumamoto, diputado en Jalisco, no ganó exactamente por el capital político que traía en cuanto a un apadrinamiento de una figura de renombre. Ganó porque supo utilizar las redes sociales y se juntó con la gente. Tú ves en la calle a una persona con tatuaje y dices, ah, borracho, drogadicto. No, y resulta que el señor es licenciado en diseño gráfico, ¿no? Y, o sea, estigmatizamos mucho a las personas. ¿Qué con tatuaje?
El mismo Bronco utilizó las redes para combatir la delincuencia, ¿no?
Y estamos viendo que
él esas personas... da un testimonial de eso, ¿no?
Sí, y estamos viendo que esas personas que en la calle los vemos como fachosos, no, es capital político para la campaña de cualquier persona que sabe platicar, como dice Saúl, reunirte con la gente. Y te puedes encontrar con la sorpresa que la persona que ahorita la ves desempleada era, no sé, en su momento director de diseño gráfico de cierta empresa. Y es lo que hace falta, ¿no? Ser un poco más arriesgado en la cuestión.
Y sobre todo también...
innovar.
Algo que tanto Alejandro como el comité estatal y tu servidor hemos platicado es hoy montarnos en esas redes tan importantes como es el internet y todo lo que de ahí se deriva, que son el Face, el Twitter... Claro. Todas las aplicaciones que hay, hoy el tema es, al final, el Partido Verde, como bien lo decía Alejandro, es un partido hoy con renovación. ¿En qué sentido? Hablamos en Baja California Sur y creo que cada quien llevará su cruz cargando. Si los de Baja Norte cometen algún error, los diputados federales o los senadores, cada quien tendrá su responsabilidad. Nosotros aquí en Baja California Sur, representados por Alejandro, vamos a llevar nuestra responsabilidad de los errores que cometamos aquí en La Paz o en Los Cabos o en todo el estado. Pero algo muy importante es, al final, los partidos viven de los recursos públicos de todos nosotros, uh-huh. De todos los ciudadanos que pagamos un impuesto. De ahí surgen los partidos políticos, de ahí está su recurso. La idea que tuvo Alejandro de hacer que nos quitaran el 50% de prerrogativas y que se utilizara ese dinero para otras cosas, creo que es una muy buena idea. Está en el Congreso, ya se metió, estamos en espera de que pueda resolver el Congreso qué va a pasar con eso. Pero bueno, esos recursos, como tú dices, hay que innovar. Somos parte de un sistema, uh-huh. Número uno, del sistema político nacional, los partidos políticos. Dos, tenemos que abrir, o sea, al final, el gobierno del federal, el gobierno del estado y el municipio también usan los recursos públicos. Entonces yo no veo por qué no romper los paradigmas hoy de decir, oye, a ver, vente aquí al Partido Verde y hacemos una entrevista entre los partidos o el secretario de Salud, porque al final también somos afiliados los que estamos en un partido y también tienen las mismas necesidades o están en el Seguro Popular.
Sí, claro.
O están en algo. Entonces creo que tenemos que empezar. No voy al Partido Verde porque yo gané por el PAN. Entonces, no voy a ir ahí. Entonces, creo que es la parte, como tú decías, de empezar a romper esos paradigmas y decir, bueno, yo voy al Partido Verde y puedo dar audiencias en el Partido Verde, puedo dar audiencias en el PAN, en el PRI, porque al final los recursos son públicos. Entonces, somos un instituto público y creo que esa parte es la que le tenemos miedo. Yo creo que si Alejandro le dicen, oye, te invito a que vayas al encuentro social para que demos una plática de lo que pasa en el ayuntamiento, pues tiene que ir Alejandro.
Para que te bauticen. Pues,
puede ser, pero creo que es el tema de empezar nosotros, empezar a generar espacios como este que ustedes abren y como bien lo dices Jesús y lo dices tú y yo, Bueno, el lenguaje que usamos hoy es el lenguaje que la gente quiere. Al final, la gente que está en política somos igualitos que todos, ¿no?
Sí,
a veces solamente nos hacen un estereotipo ahí, pero somos iguales, sentimos iguales.
Yo creo que para regañar a los chamacos todos usamos las mismas frases, ¿no? Uh-huh. Antes de irnos a la pausa, Jesús, tu comentario, y me dicen que en el caso del Partido Acción Nacional, que recordemos que ellos son un partido... A ver... Recuerda que el Partido de Acción Nacional es el primer partido que está utilizando las herramientas de Facebook para hacer transmisiones. Sí. ¿Qué días? A ver si me puedes poner aquí porque ya no los volví a ver. A ver qué día. Pues sí estaban utilizando
que
Facebook,
nos inviten,
¿no?
Para platicar de los temas, ¿verdad?
Para platicar.
Ese es que es un tema
no, pues,
que
vale la pena. Y quien no las utilice, pues también, ¿no?
Es que el PAN estaban... ahorita porque entraron en un tema... Yo conozco esa historia porque en alguna ocasión me tocó estar ahí presentes cuando estaban haciendo una transmisión. Los días lunes o martes estaban haciendo transmisión en vivo, un live, como le llaman la gente. Y ahí pues platicaba el presidente del partido y después vino una remodelación ahí que creo que les estropeó el internet o no les daba la capacidad. Es hasta donde yo sé. Ahí sí, alguien del PAN nos está escuchando para que nos diga qué pasó con esas transmisiones. Antes de irnos a la pausa, tu comentario, Jesús.
Pues bien, escuchamos lo que dicen aquí, Saúl, lo que dice Alejandro. Pero bien lo comentan ahorita, pues hablar de gobiernos, hablar hacia dónde vas, tienes que entender que pues un gobierno también con miedo, un gobierno que no se atreve a hacer las cosas, pues se va a quedar en venir haciendo lo que venían haciendo los demás, cobrar lo que se pueda cobrar y lo que no se puede cobrar. Entonces, tenemos que partir de eso, ¿no? Tenemos que ver lo que viene y lo que desea hacer un gobierno, ¿no? O sea, sustentado en lo que debe innovar, como bien lo mencionabas tú hace rato, Saúl. Aquí, aquí el regidor nos puede abundar un poquito más, pero vienen muchas cosas. Todavía falta año y medio de la administración en la que tú formas parte como...
Si no es que pide permiso para...
Si no es que en octubre o noviembre se nos va.
Oye, pero, en el caso de los regidores, pero mi ignorancia, ¿tienen suplentes? ¿O
sí,
cómo salir?
Claro,
¿sí? ¿Quién es su suplente? No voy a salir con que soy yo tu suplente. Me tengo que presentar allá en diciembre. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Se está escuchando en resumen. Ya regresamos con el último bloque. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Esta plática con Alejandro Tirado, presidente del Partido Verde. Y también con Saúl González Núñez, él es secretario del proceso electoral de este mismo partido. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer dos programas, el que se transmite cuando estamos al aire y el que se hace cuando estamos en los comerciales.
Hay que grabarlo porque sí, se pone mejor el debate fuera del aire, perdón.
Sí, pero bueno, ya estamos aquí de regreso.
Hay que darle aquí.
Seguimos con los temas del ayuntamiento. Bueno, antes de despedirnos, este es el último bloque. Muchas gracias a la gente que nos acompaña todas las mañanas a través del informante bcs.mx, que por cierto ahí ya encuentran las noticias que se han generado este fin de semana. Noticias importantes como la participación del FBI con el gobierno Baja California Sur y también este recorrido por esta empresa de Tres Santos, el recorrido de las autoridades estatales y paseñas, acompañados de Javier Barrio Sánchez allá en Todos Santos. Y bueno, regresando ya, esta es la recta final. Saúl, antes de... Bueno, y queda pendiente una pregunta, Alejandro, que tiene que ver con lo del transporte. Pero Saúl, antes de pasar con Alejandro, ahorita que estamos hablando de los partidos políticos, ya le ha tocado tener la experiencia de ser candidato y también de ser funcionario en las administraciones públicas. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene que hacer el Partido Verde si quiere encabezar un proceso político, por ejemplo, 2018?
Creo que lo primero que no podemos hacer es empezar a crearle a la gente falsas expectativas. Tenemos que estar en la realidad de lo que sucede en La Paz y en Baja California Sur. Sobre todo yo creo que no engañarlos va a ser el tema más importante y hacer propuestas serias, que lo que la gente normalmente necesita para vivir a diario. Esa es la parte, y obviamente propuestas también a futuro de cómo quieres tener una ciudad de La Paz a 30 años, 40 años, y donde creo que el Partido Verde va a tener una gran oportunidad. Como bien lo decía Jesús, es el tema ambientalista, no solamente ambientalista, sino también el tema de cómo podernos empezar a la prevención para que no nos pase todo lo que nos está pasando en otros estados, como el tema de empezar a preparar a lo mejor los centros de verificentro, uh-huh. donde empecemos, o sea, el tema de los verificentros puede ser polémico, pero al final si lo haces con un orden y transparencia, se puede crear.
Hoy escuchaba un padre de familia que se quejaba de una de transporte escolar sin placas y aventando humo terriblemente. Entonces,
sí, parece que van haciendo carne asada.
Entonces sí, parecen de leña los
carros. A mí me tocó ver, no sé si vieron ahí en internet, en YouTube, el Maxibus del Estado de México, que parecía tren, o sea,
no, no me
contaminando a todo lo que daba.
Sí.
Y te venden un proyecto, por eso ahí voy, donde tú vendes un proyecto cuando estás en la política como partido político y cuando llegas a tener la oportunidad de administrar, dicen, vamos a tener el mejor transporte amigable con el ambiente.
Sí.
Y resulta que es un tren, sí, echando a todo lo que da contaminantes. La gente dice, ahí es donde creo que...
Incongruencia, ¿no?
Incongruencia, donde creo que Alejandro ha sido muy congruente con todo, y tanto César, con lo que se ha presentado en el Cabildo y en el municipio de La Paz, donde han hecho propuestas serias, y pensando, creo que es en lo que se recaba de la información que tienes con la gente, ¿no? El evento que tuvimos el día sábado, precisamente fue por el interés de Alejandro, de César y de todo el comité, de decir, bueno, la única manera de poder saber lo que la gente necesita es ir con la gente. Entonces, empecemos primero con cosas masivas, que tienes que saber y escuchar a la gente qué es lo que está pasando, para después de ahí empezar a sacar proyectos para más adelante fortalecer al Partido Verde.
Algo que me quedó una duda por esta es, ahí estuvo con ustedes nuestra reportera, Aline, sí, Meckler, algo que me quedó duda es la propuesta que tiene el Partido Verde de reducir el 50% de las prerrogativas. Sabemos que el Partido Verde fue el partido más dañado en cuanto a, ya tienen un duro golpe en el recorte de presupuestos por algunas irregularidades que se hicieron en el pasado, y me quedó la duda de dónde se puede sacar dinero para hacer este tipo de festejos, que no estoy hablando que sea un festejo grande, pero veo que hay intención, ¿no?, de celebrar, pues, y mira, es el partido curiosamente más golpeado.
Cuando lo quieres hacer, con lo que puedes y tienes, lo haces. Un ejemplo, Alejandro donó algunos regalos, tu servidor con algún equipo de sonido que tiene ahí ya lo pusimos, otros amigos pusieron los refrescos, otros los pasteles. Entonces, por eso creo que hoy el comité empieza a tener su identidad y su compromiso, y al final, al ver que no lo estamos haciendo, algo muy importante, no son ni tiempos políticos ahorita para,
sí, claro,
estar generando para campaña. Lo que nos interesa y el interés de Alejandro es que escuchemos a los ciudadanos qué es lo que necesitan, y creo que esos eventos, bien lo decía una persona, o sea, la alegría con un simple balón le cambia la vida a un niño.
25 miembros activos del partido quienes participaron en esta organización, ¿no?
Sí.
Según la nota que ya está en el informante.
Hoy ya somos Partido Verde. En el tema de los comités, ahorita Alejandro va a poder platicar el tema de ir integrando los demás municipios ya los comités también, y en todo el estado, pues es algo importante. Tenemos una tarea muy fuerte de aquí a septiembre, porque viene el tema de los comités.
Ahorita tienen activo el tema de la afiliación, fue algo que se me olvidó preguntar al inicio.
Estamos ahorita en el tema de la afiliación, la militancia también, ya se están registrando a nivel nacional los militantes y simpatizantes.
Allá anda un chavo, ¿no, Jesús?, que anda buscando partido.
Sí, hay varios.
Isidro.
¿Eh? Va a haber varios. Sí.
No, buscando partido. ¿No te han ido a buscar, Alejandro?
Y creo que nosotros no vamos a ser quienes digamos si son santos o no son santos, pero creo que muy importante es hoy que la gente vea caras nuevas, rostros nuevos ahí con nosotros, y eso es algo que está generando confianza para este tipo de trabajo, ¿no? Pero en la militancia y afiliaciones, ahí estamos trabajando fuerte, y es algo que nos interesa mucho tener ahí.
¿Ya conformados entonces los comités municipales?
Así es, en gran parte hemos estado trabajando en CAO. Yo creo que la próxima semana ya te presento la planilla completa.
¿Sorpresas?
Sorpresas, ya la tenemos lista, estamos afinando algunos detalles, y la próxima, no más de 15 días, vamos haciendo un evento ahí en CAO para presentar la nueva planilla que tenemos ahí, y también en Loreto estamos trabajando fuertemente, en el municipio de Comondú también estamos haciendo un trabajo interesante.
Y ¿cuál es el nombre de la regidora de Comondú? ¿Lo tienes ahí? No. Ahorita lo buscamos aquí. No, digo, son de las tareas que hay que hacer. No es fácil. Nunca se había tenido, yo creo, el Partido Verde en un lugar ahí, ¿no?
Sí, sí, hemos tenido. Lupita Soto ha sido regidora ya de.
¿Pero sola o en la alianza?
Pues en la alianza. Hemos tenido. Pero yo creo que, mira, más importante que eso, yo creo que el Partido Verde siempre ha tenido la capacidad de poner sus representantes aquí en el Estado de la manera que se haya llevado a cabo. Pues yo creo que en esta ocasión vamos a ser mucho más competitivos, lo estamos haciendo, lo estamos viendo. Y eso se deriva a lo que decía precisamente Saúl, las personas que están representando en este momento el Partido Verde, desde este momento, es diferente a lo que se venía haciendo. Ahorita vamos con la actitud de, si me preguntas cuál es el objetivo del Partido Verde para 2018, pues simplemente ser gobierno. Ese es el objetivo y esa es la mentalidad que estamos trabajando. No estamos pensando en una alianza, como bien te lo decía Saúl, no estamos pensando trabajar para ir a una alianza, estamos pensando trabajar para ser gobierno. Entonces, con esa mentalidad, estamos trabajando y con esa disciplina, y decirte que el instituto, pues estamos invitando a toda la gente, a los jóvenes que tengan interés de participar, a las personas adultas, a todos aquellos que tengan interés de participar en ese instituto político, pues estamos ahora sí que con las puertas abiertas y se va a valorar su punto de vista, desde luego, a toda la gente que participe. Yo creo que eso es importante, la armonía que se siente es un reflejo, y lo decía Saúl ahorita. Nosotros con todos esos golpes que dices que tenemos, y que fíjate que no lo hemos, tampoco lo hemos querido pelear o buscar, porque si hay maneras y si hay recursos. Y yo le decía, miren, porque me decían, ¿sabes qué? Vamos a meter un cuerpo jurídico para trabajar esto y tal, uh-huh. Yo le decía, miren, ese dinero va al CONACYT y va al fortalecimiento de los municipios.
Sí, de ciencia y tecnología, ¿no?
De ciencia y tecnología. Entonces le dije, mira, somos formalmente el instituto político que ahorita que más estamos aportando en eso.
Pues sí,
en nuestro estado. Entonces, todo depende de tú cómo tengas la visión. Entonces, a mí nadie me puede decir que no estamos aportando a esa tarea tan importante, y mejor así lo dejamos, trabajamos, buscamos la manera de desarrollarnos todos, tenemos un interés real en apoyar a nuestra gente. Y yo le decía, ahorita que me comentabas lo del transporte, mira, cuando pasó lo del transporte, primera reunión de transporte después del incremento en la mesa del ayuntamiento, dice, no, el incremento es inevitable, ahora hay que ver cuánto, dice, espérense tantito, le digo yo, ahora sí que permítame, primero hay que analizar la situación real. No, pero que subió, le digo, sí subió el tema del combustible, pero también vamos viendo cuál es la situación real de la ciudadanía que usa ese transporte. A lo mejor, claro, puede ser una ventaja para el transportista, porque la gente que le alcanzaba para mover un carro, a lo mejor ya no le alcanza. A lo mejor va a tener más volumen de pasajeros, se puede ahí, contrarrestar el aumento. Y ver cómo pueden participar los gobiernos municipales, estatales y federales en esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se concesionó el transporte y el municipio, pues, nomás regula, pero no le estamos invirtiendo. Ahora sí que estamos viendo los toros fuera de la barrera, como los ciudadanos y los transportistas se pelean por el incremento al transporte público, y ni el gobierno del estado le mete tampoco nada, no hay un subsidio. Entonces necesitamos buscar la manera y aprovechar estas circunstancias para ver si puede haber un subsidio por parte de la autoridad municipal o autoridad estatal, para ver si pueden subsidiar para renovar flotas, a lo mejor para que tengan un mejor consumo de combustible.
Acercar los medios, ¿no? Los créditos.
Sí, entre todo
sí, eso. Sí, es que el transporte lo utiliza la gente.
Un carro 86 que vemos circular, una Econoline convertida en pecera, a un vehículo del año, un motor nuevo, te gasta la mitad de combustible. Si lo vemos por el lado económico, es un ahorro. Si lo vemos por el lado ecologista, pues es emisión de contaminantes muy baja a comparación de un motor 86, 87 o 2000, ¿no? De ahí, lo que no ven los transportistas o los concesionarios es ese ahorro que se tiene en gasolina. Quienes tienen un carro del año te podrán decir, ahorran la mitad de lo que venían consumiendo, y la otra mitad se dedica a pagar el carro, ¿no?
Entonces, pero mira, el tema, vamos a poner un ejemplo.
No se tiene esa visión.
En el caso, aquí lo hemos platicado tú y yo, el caso de la liberación del transporte. Imagina una familia que va a hacer la compra de su mandado a un centro comercial. Se va a gastar por lo menos 20 pesos de ida y 20 de regreso, porque estamos hablando que va la madre de familia acompañada ya sea su hijo más grande o el esposo, ¿no? Estamos hablando de 20 pesos de ida en el autobús por el cobro de los dos y otros 20 de regreso. Ahí estamos, son 40 pesos. Por esos 40 pesos, en la ciudad de Guadalajara me he movido, creo, hasta 8 o 10 kilómetros en un Uber. Y el Uber, por lo menos, tengo la ventaja que, pues bueno, voy a pagar 40 pesos, pero pues me lleva a mí, llevo una cajuela destinada para mi mandado, no me lo va a patear la gente.
El tiempo,
exacto. Entonces, la situación aquí está en que, yo siempre he dicho, no es golpear ni al transportista ni a la sociedad, pero simplemente, bueno, vamos a ser justos. Tú quieres unas tarifas que la gente dice que no mereces. Vamos haciendo una cosa, hay que abrir la competencia. A ver cuánta gente te va a elegir subirse en su camión por 40 pesos para ir a comprar el mandado y cuántos mejor dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy en un Uber o en un servicio alternativo de transporte, porque suena también estúpido que en el malecón, que es una zona turística, por ejemplo, no podemos tener bicitaxis, ¿no? Para que se pase el turista porque el transporte no está liberado. O sea, hay hasta atracciones turísticas que nos impide.
Pero fíjate que lo que decía Jesús de innovar, los mismos sitios que están ahorita, o sea, pudieran ser tipo Uber.
Sí,
o sea,
exacto.
Con una aplicación, con una simple aplicación que te cuesta 20, 30 mil pesos.
Ellos pudieran ser el tema de ser un Uber los propios sitios.
Claro.
Los transportes públicos. El tema del transporte público que tú dices es un tema también de tiempos. O sea, ¿cuánto tiempo pierde esta mamá con el niño? El ejemplo que ponías de venir de Loma Linda a Soriana, Forjadores, más de una hora, pues.
¿Sí?
Es increíble que en una ciudad que la puedes cruzar en menos de 10 minutos te tengas que hacer una hora del transporte público, ¿no?
Pues bueno, esa es la plática que hemos tenido el día de hoy con Alejandro Tirado Martínez, presidente del Partido Verde Ecologista de México, y Saúl González Núñez, quien es secretario de Procesos Electorales de este mismo partido, el Partido Verde. ¿Puntos de contacto, Saúl?
Sí, estamos en el Facebook, estamos como Partido Verde Baja California Sur. En el Twitter estamos como @verde_BCS. Y las oficinas están en Héroes de Independencia, entre Bravo y Rosales. Y el teléfono de ahí, si me lo permites darlo, es el 12-203-91.
¿Algún comentario final, aparte de las...
Pues, el Partido Verde está muy activo, por ahí vamos a estar. También tenemos, en el tema de las prerrogativas, estar juntando firmas para poder fortalecer esa propuesta de Alejandro. Y estamos trabajando, o sea que no duden que vamos a estar tocando la puerta de su casa por ahí.
Alejandro, comentarios finales, ya para despedirnos.
Pues nada, Giovanni, agradecerte a ti el espacio que pudimos compartir con tu público y decirte que efectivamente en ese tema, y para cerrar lo que faltan, que creo que faltan en las administraciones que se está llevando, pues es la toma de decisiones, no ser claro y ser concreto y darle a la ciudadanía esa certeza que merece, ¿no? Yo creo que los ciudadanos que vienen a invertir, a trabajar a nuestra tierra, los empresarios que están apostándole, subcalifornianos que están apostando a la inversión, a crear fuertes de empleo, pues deben de sentir todo el respaldo del ayuntamiento y pues dentro del cabildo pues vamos a tratar de fortalecer eso junto con los compañeros.
Bueno, Jesús, vámonos.
Pues vámonos.
Comentarios finales.
Pues es lunes, ya hay que festejar el Día del Maestro. A las 3 de la tarde van a andar bien. No sé si que le hicieron algún festejo los del Verde, los maestros, ¿no?
Dicen algunos que ya amanecieron hasta con el hígado deshecho, ¿no?
Hay unos que amanecieron ya tirados a vos fuera del muelle fiscal, ¿no?
Oye, en la mañana estamos platicando al iniciar el programa del profe Panchito. Alejandro Tirado también estuvo ahí en la ETE.
Sí, también.
También le tocó conocer al profe Panchito.
¿A poco le
a toda le la daba gente clases, que pasó por la ETE nos tocó tener algún regaño o alguna caricia del profe Panchito? A mí me tocó en los regaños.
Era muy cariñoso.
Bueno, un saludo para toda la gente, para todos en este día del maestro. Pásenla muy bien. Tengo también saludos a Araceli Hernández, dice, mando saludos a la mesa. Y también Álvaro Berrón se reporta con nosotros. Un saludo para Jorge Ortiz, que ya apareció. Así es, Jorge Ortiz ya apareció en Twitter, ya se manifestó con nosotros. Para la señorita Cafeólica, que todas las mañanas nos acompaña a través de Twitter, muchísimas gracias también.
Y a Recursos Humanos del Congreso, que también nos están escuchando.
También mi amigo Félix, de Radio Tepejillo. Buen programa, amigo. Soy tu fan. No, ¿cómo crees? Podrías... que los ponga en contacto. Radio Tepejillo quiere estar en contacto con César, Saúl y Alejandro Tirado. Bueno, pues entonces, en un momento más, ahorita les voy a pasar más el número de usted, Félix, a Saúl y a Alejandro, quienes fueron quienes nos acompañaron esta mañana. No estuvo con nosotros César Juárez, pero queda ahí pendiente para la próxima visita. La tarea de nosotros es que estén todos los partidos políticos sentados en esta mesa. Nos vamos, también... Adelante, ¿ibas a comentar algo?
No, nomás ahí las felicitaciones igual a todos los maestros que están festejando hoy en su día y por mi reconocimiento a los que forjan en la educación de nuestro país y de nuestro municipio, ¿no?
Vámonos, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.